Sermón del Monte, Jesús nos enseña a no exhibir nuestras buenas obras, sino a llevarlas a cabo en privado. De lo contrario, ya hemos recibido nuestra recompensa. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos enseñará a distinguir entre la devoción y la exhibición, al igual que a evitar las demostraciones públicas. Y ahora continuemos con la serie Una Fe Sencilla y la conclusión del mensaje basado en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, titulado Cuidado, espectáculo religioso en escena.
Vayamos a Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el primer siglo, dar limosna era considerado sinónimo de justicia, justificación. Jesucristo dijo que existía una forma en la que no se debía dar y otra en la que es correcto dar. No sé si usted lo sabía, pero los fariseos tenían un pequeño ritual que seguían cuando iban a dar dinero a los pobres. Cuando estaban en las plazas o en las sinagogas, se acercaban al receptáculo donde se ponían las ofrendas. Muchas veces eran precedidos por trompeteros que literalmente hacían sonar una fuerte fanfarria cuando ellos se aproximaban. Todo esto era un espectáculo. Tal vez ellos hasta justificaban sus acciones, diciendo que era para atraer la atención de los pobres y darles una nueva esperanza. Pero había otros casos, cuando uno de sus contemporáneos se presentó y denunció el motivo del culto, como lo dice en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El predicador Juan Stott escribe acerca de la hipocresía lo siguiente. Hipocresía es la palabra que Jesús aquí utilizó para caracterizar esta ostentación. En el griego clásico, el hipócrites fue primero orador y luego actor. Hace a un lado su verdadera identidad y asume una falsa. Ya no es él mismo, sino un disfraz. Personifica a alguien distinto. Lleva una máscara. Ahora bien, en el teatro no existe dolo o engaño en los actores que desempeñan su papel. Es una convención aceptada. El auditorio sabe que ha venido a ver una representación. Esto no lo engaña. El problema con el hipócrita religioso, agrega Stott, es que deliberadamente se propone engañar a las personas. Es como un actor en que se finge, de modo que no vemos la persona real sino un papel, una máscara o un disfraz. Pero es bastante distinto al actor en este aspecto. Toma alguna práctica religiosa que es una actividad real y la convierte en lo que no debería ser, es decir, una pieza de ficción, una exhibición teatral ante un auditorio, y todo se hace por el aplauso. No hagas eso, nuestro Señor diría. Quien lo hace ya tiene su recompensa. Eso es todo lo que tendrá como recompensa, el aplauso del público, la admiración de la gente, pero nada más. Ahora, ¿cómo sí hacerlo? Versículos 3 al 4 nos lo dice. En esta parte tenemos a Jesucristo diciéndonos lo que sí debemos hacer cuando ofrendamos. En primer lugar dice, no debemos hacer demostraciones públicas, pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Como hemos visto en el Sermón del Monte, hemos tratado lo más fuertemente posible de no alejarnos del literalismo en la comprensión de la palabra del Señor. Pero no estamos diciendo que estos pasajes significan aquí que literalmente debemos cortarnos un brazo o sacarnos un ojo. Ni tampoco está diciendo aquí que tenemos que esconder una mano para que no se entere de lo que hace la otra. Lo que noto es que la palabra del Señor está pidiendo aquí es el anonimato. Cuando usted dé, no tiene que ser demostrado delante de todos. Eso es llevar las cosas al extremo. Por ejemplo, nosotros tenemos formas mucho más sofisticadas de anunciar lo que nosotros damos. Nos encanta que nuestros nombres aparezcan en las cosas que damos como ofrenda. Pedimos que pongan placas en nuestro honor. En otras palabras, aquí Jesucristo está diciendo, no malgastes tu tiempo disfrutando de los deleites en tu dar sacrificial. No permitan que esto acapare sus conversaciones. No traten de impresionar, porque perderán la recompensa y la dejarán para otras personas. En segundo lugar, es importante que no pasemos mucho tiempo hablando de ello, de tal manera que quedemos enamorados de lo que hacemos. Más bien, debemos hacerlo anónimamente, secretamente y no buscando gratificación. Fíjese lo que dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto. Cuando Jesucristo está hablando de esto, dice que no la demostremos, sino que disfrutemos de los deleites de dar generosamente. Hágalo y sepárese inmediatamente. No siga dando vueltas en el mismo asunto. Siga viviendo su vida. Una vez más, todo lo que el Señor está diciendo aquí es que hagamos las cosas en forma anónima, que nuestras ofrendas no sean mostradas públicamente para impresionar a la gente. En tercer lugar, hay que ofrendar con un motivo puro. Dice la palabra de Dios, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Quisiera compartir con ustedes una palabra de advertencia con respecto a buscar fondos para cumplir con determinados proyectos en medio de la congregación o en algún proyecto especial. No estoy diciendo que hacerlo sea erróneo. Muchas grandes obras se han podido lograr debido a que personas fieles, personas con visión, se han encargado de determinados proyectos y han buscado los fondos para poder llevarlos a cabo. Pero no debemos tratar de lavar el cerebro de la gente, ni tenemos que manipular a la gente para que envíe su dinero. Mucho menos debemos jugar con las emociones de ellos, o poner culpabilidad acusándoles de que no son generosos, de que la bendición del Señor no va a estar sobre ellos porque no dan, o que van a permanecer en la pobreza debido a que no dan con generosidad para ciertos proyectos. Esta es una forma errónea de presionar a las personas. La motivación que debe tener cada persona para ofrendar nunca debe estar impulsada por el miedo, por la manipulación de los que buscan sacar dinero. Personalmente, creo que todos los cristianos debemos ofrendar y dar nuestros diezmos en la congregación en la cual estamos siendo alimentados espiritualmente. Si alguien quiere dar por encima de aquello, puede ayudar a cualquier otro ministerio, pero ningún ministerio tiene la libertad de jugar con las emociones de la gente, ni tratar de sacarles el dinero imponiendo sobre ellos culpabilidad. Hay un gran comentario hecho por aquel gran predicador Carlos Spurgeon referente a esto. Él dijo, estar con un centavo en la mano y con una trompeta en la otra es el gesto de la hipocresía. Una buena palabra, ¿no cree? Tenga su centavo en una mano, tenga el corazón metido en esa decisión. Y hágalo para la gloria de Dios. Y olvídese de que el público jamás se entere de ello. Me gusta lo que escribe C.S. Lewis con respecto a esto. Él dice, hay diferentes tipos de recompensa. Está la recompensa que no tiene conexión natural con las cosas que uno haga para ganarla. Y es completamente extraña a los deseos que debe acompañar tales cosas. Luego nos da otro ejemplo. Dice, el dinero no es la recompensa natural del amor. Por eso llamamos mercenario al hombre que se casa con una mujer por su dinero. Pero el casamiento es la recompensa adecuada para alguien que ama de verdad. Y nadie es mercenario por desearlo. Las recompensas adecuadas no son algo derivado simplemente de la actividad por la cual son dadas, sino que son la actividad misma cuando es consumada. Tremendas palabras, ¿no cree? Entonces, usted se va a dar cuenta de que su padre, que ve en lo secreto, le recompensará en público. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la recompensa de Dios para nosotros? La respuesta es muy sencilla. La recompensa será la alegría interior. El simple deleite de saber que lo que uno ha dado ha servido para satisfacer una gran necesidad. Cuando yo veo que existen personas que están muriendo de hambre en otros lugares y yo ofrendo, encuentro satisfacción al saber que aquellas personas estarán siendo alimentadas. Cuando yo creo que hay otros de mis compatriotas o personas de mi misma cultura o de otra cultura que están muriendo en la perversión, sin salvación, por no conocer a Jesucristo y necesitan del mensaje del Evangelio, yo mismo apoyo, o quizá apoyo al ministerio que está cumpliendo con esta meta. En ese momento yo encuentro satisfacción y alegría al saber que la palabra de Dios está siendo predicada. Cuando yo quiero que algunas tribus de indígenas reciban la palabra de Dios y ofrendo para que alguna organización pague a traductores para que este mensaje llegue en su propio idioma, la recompensa la tengo en la alegría de estar ministrando a otros por medio de mi dinero. Creo que no existe ningún sentimiento de satisfacción más grande que este. Saber que existe una verdadera necesidad y que yo soy parte de poder suplir esa necesidad. Aquí se le llama una recompensa y proviene del Padre que ve en lo secreto. Ahora, ¿qué pasa cuando oramos? Si usted sigue leyendo los versículos del 5 al 8, Jesús dirige nuestra atención al segundo acto de justicia que tendemos a corromper, la oración. ¿Cómo no hacerla? La oración era una parte tan integral en la vida judía de todos los días, y siempre había el peligro de que se convirtiera en un simple ritual, en algo repetitivo, declaraciones dichas de memoria. Así que Jesús amonesta para que no se realice una actuación teatral o una exhibición para la galería de compañeros santurrones. Hay que tener presente que él no estaba desalentando la oración, pero sí los motivos errados que se esconden detrás de la máscara de la insinceridad. Para guardarnos de no hacer esto, Jesús nos dice a cómo no debemos orar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Mateo 6:5. No existía nada de malo en orar en la sinagoga o en las esquinas de las calles, si es que ese era el único lugar donde se podía hacerlo. Pero estas personas lo hacían para ser vistos por los hombres. Una vez más Jesús les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús habló brevemente de lo que no debemos hacer y luego pasó un poco más de tiempo diciéndonos lo que sí debemos hacer en cuanto al orar. Jesucristo no estaba diciendo que no debemos orar, ni tampoco que no debemos ofrendar, sino que no debemos hacer el papel de hipócrita cuando realizamos estos actos. Estas son cosas que no debemos hacer. En primer lugar dice, no debemos ser hipócritas. En segundo lugar dice, no debemos procurar ser vistos cuando oramos. En tercer lugar dice, no debemos limitar nuestras oraciones a lugares públicos. Y en cuarto lugar, no debemos usar una repetición sin sentido. Querer hacer de la oración una exhibición es uno de los actos más hipócritas que se pueden realizar. No hay que abusar de este acto íntimo de adoración. A veces se participa en largas y egocéntricas oraciones, donde se mete una complicada jerga teológica, con frases elocuentes y llenas de piedad, que solo tienen la intención de impresionar a los oyentes. Creo que debemos terminar con esas prácticas, si es que lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Jesús lo dijo claramente en los versículos 6 al 8. Primero, encuentra un lugar privado para estar a solas. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Aquí está hablando de las oraciones privadas, no de las oraciones públicas. Dice que debemos cerrar la puerta. Este puede ser un lugar tranquilo, puede ser dentro de su automóvil cuando usted va manejando, o cuando está andando en bicicleta, cuando va solo por ahí, está tranquilo, cuando nadie lo note. Derrame su alma delante del Señor. En segundo lugar dice, ore a su Padre celestial en secreto. El Salmo 27:8 nos dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y fíjese lo que el Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Me pregunto si usted tiene un lugar o un refugio en donde buscar el rostro del Señor. Me pregunto si usted pasa en ese lugar secreto algo de tiempo, y le da prioridad en su vida. Y le da prioridad también a la oración. Todos aquellos que participamos de la vida ministerial sabemos que es muy posible involucrarse en la obra del ministerio y muy pocas veces estar en secreto delante del Señor. Todos podemos reconocer, para nuestra propia vergüenza lo digo, que es muy difícil tener un tiempo a solas con Dios. Es más fácil estar metido en todas las necesidades de la gente. Cada vez me doy cuenta de los grandes beneficios que existen cuando pasamos un tiempo de comunión con el Señor. Como resultado de un tiempo invertido en un lugar secreto, yo en lo personal he obtenido mayor dirección de Dios en mi propia vida y una nueva seguridad de que mi vida está en las manos de Él, una creciente sensibilidad hacia lo malo que hay en mi vida. Estar a solas con Dios no es complicado, pero a veces es difícil ser constante. Sin embargo, necesitamos ese tiempo en secreto. El lugar secreto es un lugar de limpieza donde podemos hablar delante del Señor con toda libertad. El psicólogo suizo Paul Tournier nos dice lo siguiente: todo ser humano necesita algo secreto para poder ser él mismo y no un miembro de su tribu, a fin de conciliar sus pensamientos. Respetar lo secreto de cualquier otro, aun de nuestros hijos, es respetar su individualidad. Meternos en su vida privada, violar sus secretos, es violar su individualidad. Por lo tanto, si mantener un secreto es el primer paso en la formación de un individuo, decirlo a un confidente muy bien elegido ha de constituir el segundo paso en la formación de ese individuo. El que no puede guardar un secreto no es libre, pero el que nunca puede revelarlo tampoco es libre. Qué interesantes palabras. Por grandiosa que pueda ser la adoración colectiva, es decir, el cuerpo de Cristo, con un magnífico piano, una guitarra, una orquesta completa, no se puede comparar con estar en adoración en un lugar secreto, cuando realizamos esta oración en forma privada. Estoy plenamente convencido que hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios no podrá ocurrir si no dedicamos un tiempo para estar en secreto con nuestro Padre Celestial. La tercera indicación con respecto a la adoración es: manténgala sencilla. Dios no nos presta más atención porque usamos mayor verborrea, ni precisamos palabras escogidas, ni constantes repeticiones para que por medio de aquel misterio Dios nos escuche. Jesús dio a sus oyentes una oración tan sencilla como la del Padre Nuestro para dejar un modelo que debemos imitar. Ahora, esto no significa repetirla una y otra vez hasta que olvidemos el sentido de las palabras que estamos diciendo. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. ¿Recuerda lo que ocurrió en el libro de los Reyes? Cuando los profetas de Baal oraban constantemente a su Dios para que les respondieran y hacían repeticiones y pasaban de la mañana hasta la noche repitiendo sus oraciones, Elías no tuvo necesidad de hacer eso. No tuvo necesidad de repetir palabras sin sentido. ¿Alguna vez usted se ha encontrado al lado de personas que hablan demasiado? ¿Personas que ni siquiera dejan de hablar? ¿Se ha encontrado usted al lado de personas que no hacen otra cosa más que hablar de ellos? ¿No quisiera que en algunos momentos usted se pudiera separar de ellos y no escuchar tanto, o decirles la ya famosa frase: ¿por qué no te callas? Las muchas palabras son engañosas. Y dice Jesucristo que algunos de ellos creen que por su mucha palabrería serán oídos. Y están errados. Jesucristo dice: no hagan esas cosas ustedes, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. ¿Cómo aplicamos esto, enseñanza, en nuestras vidas? Creo que este es un buen momento para poner en una buena perspectiva todo lo que hemos considerado hasta el momento. La advertencia que se encuentra constantemente implícita en las palabras de Jesucristo es la siguiente: cuidado con las representaciones religiosas. ¿Por qué Jesucristo advierte esto? Porque Dios no es glorificado, y quienes lo hacen sufrirán las consecuencias. Pensando en estas representaciones, me vienen a la mente por lo menos tres. En primer lugar, cuando nuestra devoción llega a ser una actuación teatral, caemos en la hipocresía. En segundo lugar, cuando nuestra ofrenda carece de secreto, perdemos nuestra recompensa. Y en tercer lugar, cuando nuestras oraciones se convierten en demostraciones, perdemos el poder de Dios. Recordemos las respuestas de Miqueas a aquellas preguntas que él estaba planteando. ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Requiere una actuación teatral? ¿Requiere que hagamos las cosas para impresionar a los demás? ¿Requiere que sacrifiquemos algo delante de Dios? Simplemente Miqueas dice: debemos hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Ojalá que la advertencia de Jesucristo resuene constantemente en nuestros corazones y que aprendamos a no ser hipócritas, a no procurar ser visto cuando oramos, ni impresionar a la gente, a no limitar nuestras oraciones solamente a los lugares públicos, y a no usar repeticiones sin sentido. Porque cuando nuestra devoción se convierte en una actuación teatral, caemos en la hipocresía. Cuando nuestra ofrenda carece de secreto, perdemos nuestra recompensa. Y cuando nuestras oraciones se convierten en demostraciones, perdemos el poder de Dios.
Que nuestras oraciones siempre sean sinceras y solo para nuestro Señor. Está usted en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje de hoy, Cuidado, espectáculo religioso en escena. En unos minutos el pastor Carlos concluirá este mensaje. El pastor y teólogo A.W. Tozer, en su libro titulado Una fe incómoda, muestra cómo la fe puede cambiar nuestra perspectiva en Dios. Algunas ideas que él toca en su libro son, por ejemplo, la fe trasciende los altibajos de la vida. La fe es un viaje para el corazón. La fe produce héroes espirituales. ¿Qué hacer cuando flaquea la fe? Y otros temas adicionales. Si estos le han picado un poquito la curiosidad y desea saber qué más abarca este libro, entonces recibe este impactante recurso como agradecimiento por su donativo al ministerio en este mes de febrero. Solicite este libro al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y como siempre, usted puede donar a través de visionparavivir.org y allí mismo solicitar el libro Una fe incómoda. También puede llamarnos para realizar su donación a este número de contacto, 469-535-8433. Y ahora bien, regresa con nosotros el pastor Carlos para concluir este mensaje.
Estimado amigo, estimada amiga, busca un lugar secreto donde usted se pueda reunir todos los días con su Dios. Cuando se encuentre rodeado de gente, por ejemplo, cuando va a la iglesia, procure encontrar un momento en el que usted cierra sus ojos y adora por medio de la alabanza o la oración. Pero hágalo en su mente. Cierre sus ojos. Si va manejando, pare un momento su auto, póngase al lado de la carretera y dedique unos momentos a hablar con su Padre Celestial. Esté quieto y reconozca que Él es Dios. Quizás haya pasado mucho tiempo desde la última vez que usted examinó su corazón para ver si todo estaba bien entre usted y Él. Es muy fácil aparentar la piedad delante de las personas, ¿verdad? Es muy fácil hacer oraciones largas con frases muy rebuscadas cuando estamos delante de otros que escuchen. Pero qué difícil es hablar con Dios a solas, donde nadie nos ve. Como dirían las palabras de un canto muy popular y el cual disfruto mucho escuchando, cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Ahí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie delante de ti. Y es por medio de la gracia y el perdón de Dios que podemos acercarnos a Él y tener una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Puede usted recordar la última vez que estuvo perdido en adoración, cantando a solas algún himno, algún canto, donde no se tenía que preocupar si su voz era entonada o no? Su respuesta es la razón por la cual usted ha estado pasando las últimas horas o las últimas semanas en ansiedad, en temor o la falta de temor. Puede ser quizás que usted no conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él quizá le parezca atrayente, pero usted nunca ha doblado su rodilla delante de su nombre. Todas esas oraciones o rezos sin sentido que usted ha dicho en alguna ocasión no han podido establecer una relación con Dios. Le parecen frases huecas y sin sentido a veces, porque no llegan a mitigar su dolor o calmar su ansiedad. No siente que es escuchado, ¿verdad? La gente se acerca a Dios de muchas maneras, pero solamente se podrán acercar realmente a Él por medio de una sola persona, Jesucristo. Al aceptarlo como Señor por medio de la fe, usted comienza a vivir una relación con Él. Hágalo hoy mismo. Si usted no estaba seguro de haberlo hecho cuando lo hizo, o no fue sincero, hágalo de nuevo, en este momento. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón y acepte su perdón incondicional. Luego, confiese que usted cree en Él. Que cree que Él pagó por sus pecados en la cruz y murió. Y Dios lo levantó de la muerte al tercer día, como lo dicen las Escrituras. Dígaselo a Él en este momento. Permítame hablar con el Padre. Padre, gracias. Gracias por aquel amigo que una vez me habló acerca de ti y me enseñó a caminar contigo. Mejor aún, gracias porque su ejemplo fue determinante para que yo no solamente hubiera escuchado lo que él me dijo, sino haber visto cómo él modelaba el Evangelio, las buenas noticias acerca de ti con su propia vida. Muchas gracias por su fidelidad, pero también gracias por tu fidelidad, Padre Eterno. Porque en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, tú permaneces fiel. Tiempos en los cuales el lugar secreto se ha convertido en nuestro único refugio sagrado para poder sobrevivir. Y también, Padre, muchas gracias por hablarnos en lugares públicos como si estuviéramos solamente tú y yo. Acepto tu corrección, Señor. Reconozco que mi pecado está siempre delante de mí, como lo decía el salmista. Acepto tu perdón. Perdóname, Padre. Señor, siempre tendemos a apartarnos de tu presencia. Por favor, haz que nuestro cristianismo sea auténtico, sea real. Que vivamos una fe que sea sencilla, sin pretensiones ni espectáculos. Gracias por tu amor demostrado en el sacrificio de tu Hijo por cada uno de nosotros. Es en el bello nombre de Jesús en quien oramos en este momento. Y te decimos gracias. Amén.
Experimente más de estas verdades del Sermón del Monte en la próxima audición de Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Cuidado, espectáculo religioso en escena, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.